médico durante la ampliación de su pedido de exhibición de prisión, que presentó a través de un escrito ante el temor de que los fiscales pidan una detención por abandono de persona seguida de muerte.
Santa Fe.
Omar Perotti tiene coronavirus. Según confirmó a través de Twitter, hoy tuvo los resultados de su último hisopado y aclaró que se encuentra bien y seguirá trabajando desde su domicilio.
Córdoba.
Médicos marcharon por mejores salarios y condiciones laborales. Denuncian que el gobierno no ve lo que pasa en los hospitales y afirmaron que, a pesar de ser el Día del Médico, no fue un día de festejos.
Patria Grande.
Según el presidente Sagasti, Perú vive un momento más crítico en un siglo. El presidente afirmó que se debe a la coexistencia de una crisis institucional, la pandemia de coronavirus y la situación económica, y aseguró que buscarán saldar los reclamos sociales.
De afuera.
Estados Unidos marcó un récord diario de más de 3.000 muertes por coronavirus. Además, en las últimas 24 horas, superó los 100.000 pacientes internados con la enfermedad, al tiempo que superó los 14 millones de contagios acumulados desde el comienzo de la pandemia.
Pelota.
Defensa y Justicia eliminó a Vasco da Gama en Brasil y se clasificó a los cuartos de la Copa Sudamericana. Tras el 1-1 de la ida, el Halcón ganó 1-0 en Río de Janeiro con gol de Gabriel Achen y consiguió su pase a la próxima ronda. Para este viernes se espera una temperatura mínima de 15 grados y una máxima que llegará a los 24. El cielo estará algo nublado durante toda la jornada. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 49%, temperatura 22 grados 7 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, un programa cuyos integrantes se encuentran en su casa. Conecto entonces rápidamente con Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muy bien.
¿Qué noticias o qué situaciones pueden contarnos que sean interesantes para la gente.
Bueno, que sean interesantes...
es muy difícil que sean interesantes.
Sí.
Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Tengo aquí, enviada por la Asociación Internacional de Ciclistas y Afines...
Ah, ¿usted qué relación tiene con esa asociación? ¿Qué vínculo?
Sí, ¿qué vínculo tengo yo?
Sí.
Bueno, yo estoy muy relacionado con la parte patinadores.
Ah, ¿usted patina?
Yo patinaba mucho antes, y bueno...
¿En la época de que vivían caseros?
Claro, en esa época
claro.
Yo patinaba, incluso a veces venía al centro en patines.
Ahora, en esa época, ¿un patinador de caseros estaba bien reputado?
Sí, porque uno se cruzaba delante de los autos, o se atravesaba en el camino, vivía varias experiencias de tránsito negativas, entonces era muy muy reputado, como dice.
Bajaban la ventanilla y lo reputaban.
De arriba abajo.
No, señor.
Bueno, pero tengo aquí esto que es sobre ciclistas. Otro día vamos a hacer sobre patinadores. Cuidado, ¿eh? Tenemos aquí todo lo que usted debe saber. Por ejemplo, ¿qué hacer en caso de un accidente? Usted se da un golpe. Muy bien.
Sí.
Dice, ante todo, buenas tardes. No. Mantén la tranquilidad. Si ha sido una caída circulando solo, lo que debe hacer es lo siguiente. Apartarte de la calzada. Comprueba que te encuentras bien, palpándote todas tus extremidades o haciéndotelas palpar.
No, bueno.
Por un conocido, un amigo, una persona de confianza.
Tampoco sobre se puede todo, pasar toda la tarde, ¿no?, palpándose.
No, bueno, pero sobre todo la clavícula, tendón de Aquiles, etcétera. Si no puedes, busca ayuda o utiliza el móvil en caso que lo lleves, el teléfono, ¿no?
Sí,
y se encuentre en buen estado. Y si ha sido un incidente con un automóvil, toma su matrícula, memoriza.
Claro.
Y escríbela lo antes posible.
Sí, señor, para llamar al seguro.
Claro, será crucial para presentar denuncia, si, por ejemplo, si no se detiene el auto. Lleva por delante un auto y no se detiene.
Bueno,
mirale la matrícula, memorizala, escribila y después llamá a la policía.
Pero yo debo decirle algo a usted que es ciclista, lo veo que debe ser profesional porque lo veo lampiño, está depilado.
Sí, sí, me acabo de afeitar los pelos de las patas.
Bueno,
sí.
No todas las áreas son para circular. Los ciclistas, muchos se creen que pueden andar, que están por encima de la legislación vigente.
Son los dueños de la calle.
Son los dueños de la calle.
Señor, para mí el ciclista tiene el mismo derecho que el automovilista o el camionista.
No, el camionero. Pero el ciclista no puede...
Sí.
El ciclista no puede ir por el medio de la autopista de contramano.
¿Por qué?
No, porque no puede.
Una cosa. Sí. Yo soy camionero y tengo que sacar 20 papeles para salir con el camión. Seguro, habilitaciones varias, llevo luces de freno, luces para girar, llevo todo tipo de cosas. Y usted va en la bicicleta, lo más fresco, cruzándose adelante mío en el camión.
Yo no tengo lugar para llevar tantos papeles.
Bueno. Además que el señor es camionero y tengo entendido que muchos ciclistas se le prenden de atrás.
Sí, bueno, yo como patinador también me prendía de atrás. Lo que pasa es que a veces agarra mucha velocidad el camión y uno tiene miedo de soltarse.
Sí, sobre todo en la ruta, por ahí uno arranca 20 a 30 kilómetros por hora y después uno alcanza 100, 120.
Claro, y en patines no te puedes soltar ahí.
No.
Una vez me fui hasta Mendoza, sí. Este, busca, insisto, un testigo. Fíjate, sí, si puedes obtener fotografías, digo, cuando hay un accidente de eso.
Sí, sí, claro.
Un testigo pago. ¿Usted, señor, quiere salirme de testigo? Pues yo voy a hacer la denuncia, y si usted me sale de testigo, yo digo que este señor venía a contramano y que cruzó en luz roja.
Pero eso no, señor, eso es un delito lo que usted está promoviendo. O sea, falso testimonio.
Yo me estoy cubriendo yo. Cada uno tiene su testigo.
No, bueno, no, pero sí, es falso testimonio.
Sí, sí, yo.
¿Le puedo decir una cosa? Yo venía en el sentido correcto, crucé en verde, incluso con las luces de giro prendidas, hice todo bien.
Sí, pero usted tiene...
Buenas tardes, soy un testigo. Un testigo.
Sí.
Yo atestiguo que este señor cruzó con la luz roja y sin registro.
¿Quién, el camionero?
Sí.
Mire, bueno, todos los papeles que estoy pagando, patente, tengo para
no
llevar...
No me importa, señor,
no dijo
lo
eso,
que
parece...
importa, o no, me diga que usted no sabe, lo que importa no es la verdad, lo que importa es lo que sale en el juicio.
Mire este papel.
No, si no, enseguida le pagarían a usted todo lo que le deben.
Tengo permitido hasta llevar una tonelada de productos lácteos, una tonelada.
¿Tiene que ser productos lácteos?
Pero una tonelada de leche.
Sí, productos lácteos.
Sí, bueno, pero digo...
Yogur, puede ser.
Claro.
Pero no es tanto para semejante camión de tres acoplados. Casi es un tren esto.
Bueno.
Para llevar yogures.
Porque lo queremos llevar, ¿qué tal? Soy el compañero.
Sí.
¿Cómo le va?
Lo queremos llevar bien desparramado.
Claro.
Bueno, sí, pero no
con el,
no sirve así.
Con el coso, el distanciamiento.
Si usted apila mucho, una tonelada de sachet, uno arriba del otro, explotan. Entonces tienen que ir desparramados adentro del camión.
Ah, es un asco.
Bueno, no, pero mire, yo también que soy camionero, pero ¿sabe cómo llevo la leche?
No, lo quisiera saber, no.
Suelta, porque
claro,
tengo un camión cisterna.
Sí.
Entonces voy al por mayor. Tengo el acoplado lleno de leche, le pongo la
bandera... Y va por el empedrado cuando llega el yogur.
Sí.
No, y reparto el por mayor.
Tiene la canilla atrás, ¿no? Se abre y por ahí sale.
Claro, yo le pongo la manguera atrás y de la manguera sale la leche y es a lo que pide
el consumidor. ¿Usted que vende leche así, con manguera, por las casas?
¿Cómo no, la por las casas no, señor. No. Al por mayor.
Al por mayor, y sí, ¿dónde lo mete? ¿A quién se lo vende? Vamos.
A las distribuidoras, al de la leche muy serena, por ejemplo.
Ah, usted va hasta la fábrica.
Con una manguera, ahí... tarda mucho.
Y sí, ¿cómo quiere?
Y la llena botella por botella. Bueno, mire, sigamos con la bicicleta.
Sí.
¿Qué hacer en día lluvioso?
A ver.
Bueno, mire, revise la superficie de rodamiento de la rueda. ¿Cómo la voy a revisar?
Que no estén lisas.
Claro, unas ruedas desgastadas pueden hacerle perder, bueno, el control del rodado, interpreta cuando llueve.
Bueno,
es mejor que no salir cuando llueve.
No, bueno, pero si usted tiene que salir, usted va a dar, hace el Tour de Francia, vio que la competencia...
Claro, y llueve.
Y llueve, como llueve casi siempre.
Claro.
Y bueno, es parte de la competencia, señor.
No, pero digo, si usted es un abogado y va a ir a su trabajo en bicicleta, el día que llueve no le conviene. Porque la bicicleta y la lluvia...
Se ha mojado. Sí.
Bueno,
pero usted sabe que para las gomas ahora están... Digo que vienen como la goma medio... Una goma peluda, llamémosle.
Ajá.
Sí.
Vio que tiene como unos pelos de goma que le van marcando. Claro, y le marcan...
Son rebabas, digamos, cosas que le sobran.
Rebarbas, sí.
Pero perfectamente diseñadas, digamos, para indicar si la goma es nueva o no.
La lluvia, dice, reduce la visibilidad de los conductores. siempre es buena idea usar ropa de colores brillantes. Ah, a mí me encanta, yo soy el loco de los colores brillantes. Claro, tanto sea el Tour de Francia como de abogado, lo mismo. O sea, cuando uno tiene ropa brillante, lo ven mejor otros.
Claro.
Uno no ve nada, pero los otros sí te ven.
Incluso hay unos
zapatos con freno también.
Sí.
Son mejores cuando llueve. ¿Cómo son?
Hay zapatos con luz LED que le indica que usted está andando en bicicleta.
¿Ah, sí?
Sí. En la parte de atrás.
Yo no las conocía, ¿eh? Sistema antirrobo. ¿Cómo evitar que le roben la bicicleta? Bueno, guárdela adentro.
No, pero usted, por ejemplo, va a la farmacia.
Sí.
A hacer una compra, no diremos de qué, va a la farmacia.
Sí.
Claro, cada uno compra lo que necesita.
Bueno, señor. por eso.
Claro, claro. No es necesario que estemos aquí diciendo...
No.
No,
por eso. No. Es un país libre, de gente libre.
Claro.
Que va a la farmacia.
Siempre que sea de venta libre también, ¿eh?
Bueno, sí.
Sí, sí,
bueno,
claro.
No dijimos
nada.
No
quiere decir que porque sea un país libre usted pueda comprar cualquier porquería.
Bueno, sustancias
tóxicas, ponele.
Bueno,
debe medio kilo de sustancias tóxicas, ¿no, señor?
Todo lo que se vende en la farmacia son sustancias tóxicas, no venden otra cosa, señor.
Bueno.
Pero digo, usted va a la farmacia, tiene que estacionar la bicicleta.
Sí, señor.
¿Va a permanecer cuánto en la farmacia? ¿Cuánto tarda usted en la farmacia?
No sé, señor, porque tardan en atender.
Minutos.
Sí, 15, 20 minutos, póngale.
Bueno, 20 minutos, el ladrón de bicicleta le puede robar 10 bicicletas.
Pero yo traje una sola. ¿Cómo es esto?
Sí.
Es una estadística.
Es
lo que me quiere decir.
Señor, es una estadística que está hecha así.
Yo tengo una traba, un candado, ¿no es cierto?
Sí.
Que yo lo trabo y se traba la rueda de la bicicleta. Y el ladrón no se puede ir en bicicleta. Si quiere robármela, me la tiene que robar a pie.
A pie,
pero la sube una camioneta.
Tenés que salir corriendo. Te corre la policía y vos corriendo con la bicicleta en la mano.
Sí, bueno.
Es igual de ridículo, sí, como... que si te robas un auto y lo tenés que ir empujando.
Pero es como dice el señor, a veces se tromban camioneta y tira la bicicleta arriba de la camioneta.
Todo, viene
no se me había ocurrido eso. O un camión. Bueno, los camioneros roban mucha bicicleta.
No roban mucha bicicleta.
Pasan por ahí, llevando un camión de leche, ven una camioneta, una bicicleta estacionada, y la tiran ahí, arriba del camión.
Por eso los camioneros que estaban recién, que iban a menos de media carga lechera... Es para poder meter las bicicletas que se afanan.
Para meter la bicicleta que se afanan, señor.
Sí, quedó claro.
Bueno, y de acá tengo el papel de la verificación técnica.
Ah, está, ya lo vimos el papel. Camión.
Bueno.
Se embromó, señor. ¿Qué otro artilugio hay para antirrobo? ¿Alarma no hay?
No, en la bicicleta no.
Que usted le toca la bicicleta y empieza a tocar el timbre en la bicicleta.
No, de moto sí. De moto hay alarma, pero de bicicleta no sé.
¿Y qué toca la moto?
En la moto se prenden las luces, empieza a tocar la bocina, toda la vez.
¿Y qué les parece que...? A la gente le parece que es chistoso, porque además lo que tienen de malo las alarmas es como que son como Pedro y el mismo.
Sí, suenan todo el tiempo.
Suenan todo el tiempo. Y entonces cuando verdaderamente se la están afanando... Ahí no suenan. O ahí suenan, pero la gente no le da bolilla.
No, pero no, nosotros en la fábrica de alarmas, las nuevas...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Tenemos un rastreador satelital por el cual podemos saber en qué lugar exacto está el chorro y hacia dónde va, cómo se desplaza con el rodado...
Sí, pero no puedo decir una cosa. Eso va en contra de mi libertad privada.
Claro.
Bueno, porque entonces saben, señor, dónde estoy yo.
Usted es comunista.
Yo vendo alarmas. ¿Qué voy a ser comunista?
Sí, señor. ¿Usted cómo va a saber dónde, por más chorro que yo sea? Yo tengo derecho a estar donde quiera y que nadie sepa.
Pero yo no le digo eso. Si usted tiene algo que no le pertenece, Tenemos que saber dónde está la cosa.
No me importa, señor. La libertad de circular, artículo 14, señor.
Sí. ¿Pero por qué aquí, por allá? Artículo 14. ¿Por qué no habla entonces del Código Penal que usted viola?
No tiene nada que ver.
¿Pero cómo no tiene nada que ver? Me cita la Constitución.
Eso es otra cosa.
Puedo decir una cosa, yo compré la alarma con la mejor buena fe. Y ahora resulta que ustedes saben todos los movimientos que yo hago con la bicicleta.
Claro.
Pero es por su protección.
Salí a la puerta, me miraban todos con aire socarrón. Dice, así que anduvo por la enramada en bicicleta. Y bueno, yo tengo mi reputación también.
Sí. No, señor, nosotros estamos viendo, yo veo aquí por el sistema, que el señor tiene un patrón de conducta reiterativo que no sabemos qué hace pasando mucho tiempo por la calle Tres Sargentos. ¿Usted qué tiene en la calle Tres Sargentos?
Ah, no sé.
¿Cómo? Porque vemos que va todos los días.
Bueno, pero yo no se lo voy a decir. Voy al barbaro.
El baro barba.
El baro bar. Voy.
Sí, señor.
Bueno, entonces, usted para ahí.
Son cosas mías, pero usted me puede traer un gran inconveniente a mí.
No, nos quedamos tranquilos. Porque
después... Usted se queda tranquilo, pero yo no.
Bueno, pero señor, usted después de la calle...
Yo justamente estaba interesado en que no se supiera que yo voy por ahí. Y ahora sí, me están preguntando, ¿qué hacías vos en el bar?
No, no le dije en qué lugar.
¿Qué hacía?
Le dije en la calle Tres Sargentos.
¡Qué desgraciada soy! Bueno, cuidado, ¿eh? Acá dice, ajusta la bici. ¿Cómo ajusta la bici?
Las tuercas de las ruedas, para que no se salga una rueda, por ejemplo.
Claro, pero si usted la ajusta mucho, la rueda no le da vuelta.
Claro.
No, bueno, tampoco tanto, ¿no?
Tiene que andar arrastrándose así, medio una situación no muy elegante.
Bueno, pero hay que tener todas las tuercas y los frenos, sobre todo, ajustados, ¿eh?
Sí. Bueno,
dice, nunca confíes en que nunca me ha pasado nada, puesto que habitualmente nunca pasa nada hasta que pasa. ¡Ah, muy bien!
¡Ah!
Ahora esto cambió mi vida. Bien, dice, elementos útiles de la bicicleta. ¿Qué son? Por ejemplo, anteojos, las gafas, son muy recomendables. Sí. Hay que estar atento en todo momento al terreno y a la circulación. Si entra una mota de suciedad en tus ojos, puedes quedar cegado unos segundos. Bueno, utiliza gafas de tinte medio y así las podrás llevar siempre, indistintamente de la luminosidad. Sí, anteojos para que no te entre...
O un insecto, muchas veces, ahora está lleno de mosquitos la ciudad. Se le mete un mosquito en el ojo, lo pica o algo...
El mosquito en el ojo es terrible, porque incluso el mosquito puede tener, puede transmitirle alguna enfermedad, calcule en el ojo.
Sí. Sí. No, igual lo tiene que picar, para transmitir enfermedad tiene que picar.
Igual.
En el ojo.
¿Qué hace? El mosquito, vos te lo pones en el ojo y lo dejás ahí, te pica. ¿Qué
va no pica el ojo, señor. El ojo vio
que... está en el ojo, se quedó en el ojo.
Claro.
¿Alguna vez le picó un mosquito en el ojo?
No, a mí no.
Y bueno, es imposible que pique del ojo, señor. El ojo no le hace roncha.
Pican los mosquitos. Sí. Y pican con disimulo. Después, algo muy útil es una pinza para el bajo pantalón. ¿Cómo sí, para señor. El bajo pantalón? ¿Para el pantalón bajo?
No, para la botamanga, para la parte de abajo.
Para no agarrarse con
la cadena.
La cadena. Dice, si tu bici no está equipada con un buen guardacadenas, ponte una de estas... pinzas en forma de anillo abierto. Además, cuando vayas a bailar en bicicleta, las chicas, al ver tus pantalones apretados con pinzas, se darán cuenta de que estás en bicicleta y que, bueno, que sea el caso, tiene quien la lleve a la casa.
No, es,
no es muy grande,
¿vale? No es lo mismo salir con alguien que está ahí a pie y tiene que tomar el colectivo que no salir con uno que está en auto o en bicicleta.
No, no, bicicleta, bueno, no, no sé si le gusta tanto.
Ahora, si no tiene pinzas, puede usar usted los broches de la ropa, son clásicos.
Sí, señor.
O si no, meterse el pantalón abajo de la media.
Claro. Sí, es verdad, tiene razón. Y queda muy bien.
Queda no, muy bueno, bien. Muy bien no queda.
Sí, pero bueno, más o menos.
Y de pronto va, y con el uso va cediendo, ¿no? Entonces se le va haciendo como una...
Sí, la media, una bola, un bollo.
Sí, sí.
Y la media también. La media también se va estirando, le queda como un embudo. La
claro.
Bandera brillante. ¿Cómo una bandera brillante? ¿Por qué quiere una bandera brillante? Dice, muy recomendable durante el día llevar lo más alto posible en la parte de atrás de la bicicleta de los niños para que lo puedas ver. ¡Ah, el niño!
Esa es otra cosa.
Una bandera bien alta y cuando el niño se quiere escapar, tú lo corres.
Sí, no, le pone como una antena. El niño es muy de poner accesorios en su bicicleta, de ornamentarlo.
Claro, sí. Bueno, sí, póngale este.
Una es esa.
Cuando el niño se pierde, ¿no es cierto? Espejo retrovisor. Es de ayuda, ya que permite mirar para atrás. Estar al corriente de lo que ocurre en la parte de atrás.
Sí, está perfecto.
Pero cuidado, no, puede tener... no se entretenga mirando siempre para atrás.
Claro, a ver qué viene y no mira para adelante.
Claro. Un niño pequeño debe viajar en un asiento que, bueno, sujete al menos en el sitio que lo proteja de las partes en movimiento. El niño también debe tener un casco. Sí, sí.
Sí, claro. ¿Cómo va a tener un casco usted y el niño no?
Porque son muy grandes los cascos que venden. Y el niño le encaja el casco y no ve nada. Se le va al fondo.
No, pero le tiene que comprar un casco de niño.
No hay.
Cuando es un niño que usted va a llevar, que es llevado por usted.
Guantes.
Pero también cuando el niño anda solo con su propia bicicleta también tiene que tener casco, porque muchas veces las bicicletas de niños no son de lo más seguras, ¿vio? Como le pone tantos accesorios, tantas cosas,
claro,
ha sobrecargado.
Sí.
Yo de chico tenía una bicicleta con asiento banana, ¿se acuerda que estaban de moda en una época?
Tenía forma de banana el asiento.
Sí, tenía asiento banana con respaldo.
Sí. O sea que eran dos bananas. Una para sentarse y otra para respaldarse.
Era el asiento con respaldo, que era más fácil para hacer Willy.
Sí.
Claro.
Con los dos espejos y las cintas de Boca Junior colgando de los dos extremos del manubrio.
Claro. ¿Y no le ponía entre los rayos una naranja?
Sí, todo.
Para que al dar vuelta hiciera...
Hacía ruido.
Un punto dando vuelta parecía que era un
circo. Una moto.
Claro. No, esa era la
travesa,
un boleto del ferrocarril.
Sí.
Un plástico le ponía.
Sí.
Bueno, guantes. ¿Usted lleva guantes en la bicicleta?
Estamos bien guantes, sí.
Para el invierno. Para el invierno.
No, hay unos guantes especiales de ciclista que le dan buen agarre.
Ah,
sí. Además con los días de frío, todo el viento frío le dan las manos y le protege.
Ajá. Yo había comprado unos guantes cuando era mozo, para novios. Guantes para novios, que te da buen agarre. Entonces salía con mis novias y para agarrarlas del hombro... tocar.
¿Hay guantes de novio?
Guantes de novio, sí.
Ah, mire, no conocía.
Y no se te escapaba, ¿no?
Qué pegajoso sería.
Me imagino que como esos guantes de blancos, muy delicados, ¿no?
Sí. No, parece que eran guantes de agarre los de novio.
Para que no se te escape. Porque pero uno qué difícil... por ahí tenía una novia escurridiza, ponele. Sí. Tenía la piel así, muy que la ibas a agarrar y se te rebalaba. No, entonces te ponía los guantes un momento, amor mío. Te ponía los guantes y sí. Ven a mis brazos.
Pero no, qué no fuerte.
Se te escapaba más. No se te escapaba.
Ahora, es difícil para acariciar, ¿no?
Bueno, había otros que eran uno de agarre y otro de acaricie.
Ah.
El acaricie te corría incluso. Bien. Una bolsa lateral de mensajero. Bolsa de mensajero. Bueno, eso para los del correo.
Sí, es claro, como una alfombra que va al costado, como un maletín, como un portafolio que va al costado de la bicicleta.
¿En qué va el correo, el cartero ahora?
Depende de la zona. A veces caminando y a veces en bicicleta también.
¿O no hay cartero?
Hay menos. Pero sí, hay.
Sí, sí, sí. Bueno, ropa de color brillante o fluorescente, sí, ya señor. Lo hemos dicho. ¿Qué pasa con las luces de la bicicleta?
Bueno, hay luces instaladas que usted puede comprar ahora.
¿Es obligatorio?
Sí, yo creo que sí. ¿Ah? Sí.
Yo no estoy tan seguro.
Yo creo que sí, ¿eh? Para circular de noche, por ejemplo, fundamental.
¿Cómo se registra la obligatoriedad de la luz? Porque, por ejemplo, si usted no tiene luces en el auto, lo pone la policía y le pone una multa.
Sí.
¿A un ciclista, sí, qué multa le van a poner si no está patentada la bicicleta, nada?
Claro. Tendría que estar patentada, pero no está, quizá.
No está.
Usted viene por la vereda, por ejemplo, viene por la vereda.
Sí.
Sí, lo va a parar. Y usted le puede decir, ¿cómo? ¿Y los chicos con triciclo tienen que llevar luz también?
Ah, pero eso es horrible, inculpar
a otro. Ah, bueno. Claro,
¿por qué no se elegiste solo?
Si yo tengo una patineta, ¿tengo que llevar luz de adelante y atrás?
Perdón. Diciendo
en
eso.
Una patineta, ¿cuál es la de adelante y cuál es la de atrás?
¿No le da vergüenza un grandote peludo como usted?
Sí. Tenga
que inculpar un niño con su triciclo.
No inculpo, pero hay personas grandes también, personas también ya bastante crecidas que andan en patineta por la calle, señor.
Bueno, ese asunto yo lo agarré a usted, nosotros no sé.
¿Usted quién es?
Yo soy policía, señor.
¿Usted es policía?
Soy policía. Así que por favor, ¿y usted quién es el otro? ¿El de Bono Robot? ¿Quién es?
Yo soy un skater.
Sí, nos parecía por la voz. Por la voz de robot.
¿Cuántas personas puedo llevar en mi bicicleta? Reglamentariamente.
Una.
Una que soy yo.
No, una más. Una más. Hay quienes tienen la habilidad de llevar una atrás y otra adelante, ¿no?
No me diga.
Pero la verdad, yo nunca pude hacer equilibrio en esa situación.
El que va adelante.
No, yo tampoco. A mí no me gusta llevar a nadie.
El que va adelante tiene que poner las piernas en la rueda y sentarse en el manubrio. El que va adelante.
Bueno, yo tenía una novia, ¿no es cierto? Un tanto robusta, tanto entrada en carnes.
Sí.
Pero el problema no era estético. Yo nunca tuve un problema estético con mi novia entrada en carnes, pero sí con la bicicleta, de peso.
Y sí, claro, sí.
Problema de equilibrio, porque sí, se movía supuesto. Un poco así, ya todo el peso se corre para un costado y no podés
tenerlo.
No, lo tiene que ir compensando, es el equilibrio.
Pero claro, pero es muy difícil, ¿eh? Tengo que andar calculando, cada dos pasos tengo que andar haciendo correcciones.
No, pero bueno.
En una curva difícil, porque ahí se inclinan los
claro.
dos.
Claro, yo le decía, ¿por qué no haces como hacen los que corren en motocicleta? Corren de a dos, y uno dobla para un lado y el otro se inclina para el otro. ¿Por qué no hacemos eso?
Bueno, algo así.
Y nos caímos.
Y bueno, claro. ¿Sabe que es más fácil yendo a gran velocidad? Si usted va lento, más difícil mantener el equilibrio.
Claro, pero yo no podía ir a gran velocidad porque por las razones que ya les puse.
Claro.
Así que no.
No, pero a veces hay inconveniente. Imagínese, yo soy nudista, creo que ya es evidente.
Sí, claro, claro.
Sí. ¿Usted anda en bicicleta?
Por supuesto, yo vine en bicicleta.
Mire que la bicicleta no es muy amiga del nudismo, ¿eh?
No.
Entre los nudistas siempre la bicicleta es mirada con cierto recelo.
No, pero yo me compré una bicicleta que tiene asiento grande, una bicicleta de churro.
Ah,
¿no?
Claro, yo creí que venía
de nudista.
De churro.
Ah.
De repartidor de churros.
Sí.
Tengo la canasta llena.
Sí, ya veo.
Sí. Acá adelante.
Agárrese mismo.
Y la bicicleta viene con un asiento grande, generoso.
Claro, yo creí que usaba el asiento banana.
No, esa de chico la usaba, pero cuando me hice nudista me compré esta.
Ah. Y digo yo, las bicicletas, yo nunca las veo, salvo en los chistes. La bicicleta esa de tándem, de dos.
Ah, sí, esa está en los lagos de Palermo.
¿Sí?
Sí, ahí la puede alquilar.
Pero no, ahí creo que tienen cuatro ruedas, que son como unos carritos.
No, hay de todo. Ahí hay eso, pero también...
difícil también, ¿no es cierto? Esa bicicleta.
Sí. Que
van de a dos. ¿Qué sabes para dónde va?
No, y hay una que es de cinco.
No, eso no puede.
Tienen que ir los cinco, la única forma. No puede ir uno manejando esa bicicleta.
No, claro.
La persona sola no puede.
Tiene que estar tripulada por todos, los asientos todos ocupados.
Claro. ¿Qué cosa, no? Porque uno tiene que tener mucho don de gentes para andar en esa bicicleta. O sea, la persona que no se sabe relacionar, que no tiene amistades,
claro,
taciturna, no puede comprarse una bicicleta de esas.
Y no es para eso. Pero es para una experiencia graciosa.
Claro.
Muchas veces en las plazas de, por ejemplo, en La Plata, frente a la catedral, he visto que las alquilan para los
también
turistas.
Hay.
Claro. Y uno se puede sacar una foto también.
Sí.
Le dice a otras cuatro personas, desconocidos tal vez, si acceden a sacarse una foto, y uno, bueno, después tiene un recuerdo. Recuerdo de cuatro desconocidos.
Bueno, pero en los lugares de veraneo están esas cosas, que son servicios,
sí, claro,
para el turista.
Y otra cosa es el verano, sino un foro de recuerdos con desconocidos. Bien. ¿Qué les parece si consultamos a nuestro público a ver qué es lo que opina acerca de estos meandros del razonamiento?
Bueno, son mensajes que llegaron a través del Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también a través de WhatsApp de los oyentes, a donde recibimos solamente texto, que es 6585-5580.
Bueno, tengo mensajes de Facebook. Andrea Salinas dice, Rosario o New Jersey, a ver si nos ponemos de acuerdo, yo desde San Telmo. Esto lo dice porque hay varios oyentes que nos mandaron mensajes de distintos lugares, ¿no?
Sí,
Cristina Galeano, Alejandro, ¿sabe leer el cielo?
¿Qué?
Lo saluda Cristina. Le pregunta si sabe leer el cielo.
¿Cómo leer el cielo?
No sé, será por...
Cuando pasa algún avión que escribe Zafac.
No.
Eso dice usted.
No, calculo que porque...
Las constelaciones.
Claro, algunas conozco y cuando estoy con alguna dama, le señalo. Ahí tiene Orión,
claro.
Ahí
qué
tiene
bien.
Cruz del Sur, ahí tiene los siete cabritos, ahí tiene el león, ahí el toro.
El león no la conozco.
¿Cuál?
No, yo tampoco. ¿El león?
El león no la conozco.
No está por acá cerca.
Ah, en otro país lo vio, en el hemisferio norte.
Sí, la verdad que no sé, no la sabría ubicarlo acá. ¿Qué más?
Bueno,
Celeste Pérez dice, hace unos 20 años habló sobre Django Reinhardt, y hace poco también hablamos. Sí. Gracias a esa charla me enamoré del Gypsy Jazz. Me encantaría volver a escuchar sobre la historia de Django. Gracias, Celeste Pérez Tártaro.
Muy bien, podemos pasar. Acá cada tanto pasamos discos de Django Reinhardt y de algunos de sus seguidores. Entre los que se cuenta Oscar Alemán.
Claro.
El otro día vi en Netflix la película de Ray Charles.
Sí. Ajá.
La biografía.
Sí.
Bueno, un plomazo, no lo hagan.
Por favor, señor.
Es lindo para escuchar la música de él.
Sí, pero... sí.
Bueno, acá dice Pablo de Barraca, lo que comentaba la otra noche sobre las cosas que uno tiene en la terraza, ¿no? Te digo que hay un señor que en Sarmiento y Cerrito tiene un chalet en la terraza.
Sí, sí, señor, claro.
Señor, Muebles Díaz.
Sí, ahí cerca del obelisco.
Sí.
Ah, sí.
Hola, soy Melisa de Córdoba Capital, los escucho todas las noches. Les pido que alguno de ustedes tres, no importa cuál, me envíe un beso enorme para darle celos a mi ex, que también los escucha. Y que me presentó este programa. Él ya tiene una novia nueva y yo no tengo con quién presumir. Por favor, hágame el favor.
Bueno, Alejandro, mi reino por un hombre como vos, dice Paloma de Colonia.
Uh-huh.
Claro. Esto está parafraseando a Shakespeare en Ricardo III, donde dice mi reino por un caballo.
Claro.
Bueno, acá dice mi reino por un hombre como vos. A mí no me diga caballo.
No,
me puedo sentir ofendido. Hola, quisiera una canción.
Sí.
Ahí está, I Will Follow the Sun.
Ah, sí, de los Beatles.
Sí, de los Beatles. Hay una parte que acá no tiene tinta y me cuesta hablarla. Dale, discúlpeme.
Tito Rojo Silva dice, Dolina, ¿qué significa Carancanfún o Carancafú?
Que o Carancanfunfa. Por ejemplo, Carancanfunfa se hizo al mar con tu bandera.
Dice en el tango La Calecita, aparece.
En varios tangos, esto es el choclo.
Claro.
Carancanfunfa se hizo al mar con tu bandera. Bueno, no lo sé. ¿Qué más?
Aquí Rosmarí Wenceslao, del Uruguay, tienen una pregunta para Gillespie.
Sí.
Le preguntan, ¿qué método utiliza para limpiar los pelos de sus perros en la casa? Nosotros descubrimos que barrer con el lampazo es mucho más efectivo que con la escoba. ¿Qué hace con los pelos? Nada.
No, es que no lo sé. No, tengo uno solo, una perrita chiquita dentro de casa. Después el resto están afuera. Y
¿el resto? ¿Cuántos son?
Y ahora tengo cuatro.
¡Cuatro perros, señor!
¡Cuatro perros!
¡Qué lindo ser vecino suyo!
¡Hay gente que etcétera!
Cuatro perros tengo. Tres afuera y una perrita acá adentro, que esa es casi una persona, podríamos decir.
Jorge de Tigre dice, el Principado de Liechtenstein, entre Suiza y Austria, debe su nombre a la familia Liechtenstein, que son descendientes de Ulrich, del que ustedes hablaron hace unos días, y junto a Arabia Saudita es la única nación del mundo con nombre de sus monarcas, porque Arabia Saudita dio su nombre a la familia Saud, dice Jorge de Tigre.
Hola, mi nombre es Sergio de Santos Lugares, no puedo dormir sin escucharlo, gracias por la compañía. Un saludo a mi primo Mariano Vázquez de New Jersey, que también nos escucha siempre. Otra vez oyentes de New Jersey,
sí.
Como hemos dicho, parece que es un lugar con muchos oyentes de La Venganza.
Aquí Javier de Villa Urquiza quiere consultar a Dolina. ¿Qué opinión tiene sobre el libro Misteriosa de Buenos Aires, de Mujica Lainez? Lo compré hace poco.
Muy buen libro, sí, sí.
Sí, dice, libro. Me lo terminé en un día, me encantó. Y
claro, sí, es un libro de cuentos muy... quizá de lo mejor que ha escrito Mujica Lainez. Sí, sí, estupendo. Edith Palacios dice: gracias por cada noche de tanta alegría. Después de escuchar tanta tristeza, ustedes son una caricia al corazón. Los espero, bla, 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 bla.
Carlos de Morón dice: soy fana de ustedes, les mando un abrazo. Elena de Connecticut, ¿qué será de mí sin el bálsamo de la venganza? Besos y abrazos virtuales.
Aquí bueno, pregunta Pablo Chin de Moreno, dice: ¿alguien se acuerda de ese viejo invento para ver la televisión acostado sin levantar la cabeza? Tenía, constaba de unos lentes con un espejo a 45 grados. Nunca lo vi.
Oscura.
Algo para ver la televisión sin levantar la cabeza de la almohada, con un sistema de espejos, dice.
Sí, claro, pero uno lo hace, se pone de costado. Siempre en la pieza hay algo que usted, hay algo de la pantalla que usted ve de costado. Siempre algo, un espejo que tiene en la cómoda,
sí.
Otro espejito chiquito. Hay que buscar, hay que buscar.
Pero él quiere este invento, parece. Dice, seguro que lo inventó Tesla. Era genial.
Sí, sí.
Bueno, no sé a qué se refiere.
Soy Facundo de Tandil. Lo escucho desde los 18 años. Hoy tengo 33. Y como se encuentra, lo sigo escuchando.
Bueno. También bueno, Arturito. Me está saliendo la voz de robot. Bueno, yo creo que hay que hacer una pausa, me dicen aquí de la producción,
Bueno, dale.
Pausa y volvemos.
7:50.
Diez años con más aire. Diez años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
Atención, señora. Se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin. Y llega antes que la vacuna.
Atención todos. Es el sábado 12 de diciembre.
A las 21:30, señora.
Los tickets se consiguen en entrada1.com. Y atención, porque no va a ser un programa cualquiera,
No, será un programa especial que no se va a transmitir nunca, nunca, jamás. Nunca... por radio.
Puede llegar a tener contenidos prohibidos.
Palabras que nunca hemos dicho, las vamos a decir. No se olvide, señora. El sábado 12 de diciembre a las 21:30 horas, gran streaming de La Venganza Será Terrible.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos. La venganza será terrible por AM750. Cada uno desde su casa. Y también nos puede contactar en las redes sociales. Nos encuentran como @lavenganzaradio.
Hablaremos del almanaque equivocado de la dinastía Ming. En los tiempos de esa dinastía, la ley del universo era el Tao, la ley con arreglo a la cual las estrellas se movían, la luna caminaba por el cielo, el sol se oscurecía, las cañas nacían de la tierra, los arroyos corrían, los mares vibraban. El hombre debía incorporar su vida o su trabajo a la obra del Tao, del camino, del Dao, dicen algunos. Solo cuando lo lograba, le eran accesibles la felicidad y el bienestar en armonía con el orden divino. Acerca del taoísmo, hemos hablado muchísimas veces, e incluso de su ilustre fundador, Lao Tse. Para lograr la armonía con el orden divino, el emperador proveía a sus súbditos todos los años un calendario exacto. Se trataba del libro de instrucciones para los tiempos, así se llamaba el calendario. Es un buen nombre para un calendario, ¿eh?
Sí.
Era creado todos los años por el Tribunal de la Matemática de la China y se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Nada de colgarlo con una chinche ahí en la cocina o en la heladera, no. Ahora bien, el almanaque que uno cuelga con chinches en la alacena no es chino, es japonés, porque proviene de las tintorerías. Ahora que pienso, digo, para dar un dato así de erudición suplementaria, ya que proviene de una tintorería, no tiene sino los días y los feriados, tampoco tiene las instrucciones, ni predicciones sobre eclipses, ni nada sobre que se les parezca. Aquel almanaque, en cambio, tenía toda clase de material interesante. Ya se sabía sobradamente en aquel entonces que el año tenía 365 días y 6 horas, que las 19 vueltas del sol coincidían con 325 de la luna, valiéndose de las clepsidras, es decir, de relojes de agua, se habían determinado los tiempos de culminación de las estrellas más importantes, circunvalación de la luna y los planetas con gran exactitud. Es decir, que los astrónomos chinos tenían suficiente base para pronosticar acontecimientos celestes. Conforme a un rito especial, se editaba cada nuevo calendario. Los empleados del tribunal matemático iban en traje de gala y en procesión al pabellón del dragón y ahí depositaban los calendarios destinados al emperador y a sus esposas con toda pompa, con toda solemnidad, en una ceremonia de lo más aburrida, a la que concurrían toda clase de alcahuetes. Con letra roja y negra anunciaban los días favorables y desfavorables, los días que eran aptos para la labor del campo, o para celebrar el matrimonio, o para mudarse, o para refacciones en un barco, o lo que sea. Mañana está lindo para casarse, pero no para mudarse, todo así. Para el emperador, el calendario era el instrumento que le permitía gobernar, mantener el orden en el país. Si el tribunal matemático había fijado con justeza el comienzo del año, también se conjeturaba que el calendario garantizaba el orden. Gracias a él, el emperador gobernaba bajo las leyes del cielo y los funcionarios cumplían fielmente con sus tareas, el labrador se regocijaba con la seguridad de una buena cosecha, etcétera, etcétera. Ahora bien, si algún error se había introducido en los cálculos, entonces el calendario, en vez de guiar al pueblo de acuerdo con el Tao, lo desviaba del camino del universo y se producían terribles trastornos. Ocurrió que durante muchos años la cosecha en la China había sido mala. Los ministros robaban como cuervos y el emperador Wanli de la dinastía de los Ming apenas si podía hacer cumplir sus órdenes. Todos aseguraban que el imperio chino había caído en el desorden. Y todos decían que eso era porque el calendario estaba mal hecho. Tanta confianza le tenían al calendario que cuando las cosas empezaban a ir mal, pensaron, es el calendario que está mal hecho, Unigran 7. Entonces el emperador discutía con sus ministrulis a ver cómo podía romper aquel maleficio. Finalmente se dirigieron a unos jesuitas que habían quedado en la China después de la muerte de Matteo Ricci, uno de los primeros que habían dado por allí. Estos sabios jesuitas fueron consultados. Escúcheme, le habrá dicho el emperador, qué sé yo, mire, se me viene el gobierno abajo, me parece que el calendario está mal. Y entonces los jesuitas le pidieron el calendario para estudiar. Y comprobaron que el tribunal matemático se había equivocado groseramente en la elaboración del calendario. Estas afirmaciones produjeron en el palacio gran consternación. Pero pronto el cielo dio la razón a los jesuitas. En China los eclipses de sol son muy importantes. Y el emperador debía ser informado un mes antes para dirigirse a observar el cielo con sus mejores insignias. Los jesuitas justo pronosticaron para un día determinado un eclipse y habían indicado incluso la hora exacta del fenómeno. Y ese eclipse no estaba en el calendario del tribunal matemático. Y el eclipse se produjo. Entonces el emperador ordenó que rajaran a todos los del tribunal matemático y pusieran a los jesuitas y a sus amigos para trabajar con métodos europeos. Un jesuita llamado Adam Schall fue el encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Schall hablaba 6 idiomas, era experto matemático, astrónomo, habilísimo para fabricar artefactos. Y antes de esta corrección, cayó sobre la dinastía Ming el desastre que necesariamente tenía que originar un gobierno con un calendario mal hecho. Aparecieron revueltas interiores. Los tártaros en el norte aprovecharon estas revueltas para invadir, atravesaron la gran muralla, y cuando los ministros y los generales ya no sabían cómo sostenerse, imagínense, ¿no? Adam Schall les enseñó entonces a fundir cañones, a gestar un arsenal a toda velocidad con técnicas europeas. Y así los tártaros fueron rechazados, las revueltas interiores se detuvieron, etcétera. A pesar de todo esto, un ejército de rebeldes penetró hasta la capital y conquistó el palacio. El emperador Wanli se suicidó. Lamento comunicar.
¡Oh, señor!
¿Y qué va a ser? El último príncipe de la dinastía Ming murió en el destierro, convertido al cristianismo. Se cambió de nombre y se hizo llamar Constantino. En chino, Constantino. Pero la dinastía sobreviviente era una dinastía del norte, de Manchuria, los manchúes. Supo de los jesuitas y se interesó en ellos. Y a los jesuitas en realidad les daba lo mismo quien gobernaba China. Pero bueno, para ellos todos los chinos eran iguales. Lo que querían eran conquistar la China para la fe de Cristo, ¿no? Y bueno, los nuevos soberanos llamaron a los jesuitas para que construyeran un buen calendario. Y lo nombraron Adam Schall director del Tribunal Matemático. Recibió la dignidad de un mandarín de primera clase, auto en la puerta, que es un bacán el tipo. Y el calendario que hizo Schall era muy preciso en cuanto a la coincidencia con eclipses, y el emperador publicó un edicto en el cual no solo la ciencia europea era aceptada, sino también el cristianismo. Dijo, mírete calendario, anda fenómeno, predice bien los eclipses, nos hacemos cristianos. O sea, un tipo que suma tan rápido debe tener una religión verdadera, dijo el príncipe, razonando mejor que más de cuatro. Yo estoy todavía buscando alguno que sume rápido y me transmita la fe, pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando suman muy rápido ya no tienen la fe. Bueno, claro. El caso es que se empezaron a ser cristianos los chinos. Bautíceme de aquí, pusieron una iglesia en Pekín, todo fenómeno. Pero, ¿sabe qué? Empezó la envidia. Lo que mató el cristianismo en la China, la envidia.
No, bueno, no sé si...
Sí, señor, los jesuitas tenían... Discúlpeme. Los jesuitas tenían tal acomodo en la corte que incluso apareció por ahí en escena un matemático que era mahometano, San Cancien, sí, que aspiraba a la presidencia del tribunal matemático. Entonces empezó a sacarle el cuero a Yal, le dijo que era traidor a la patria, no sé por qué. Bueno, enseguida dijeron, sí, tenés razón. Y lo llevaron ante un tribunal y lo condenaron a muerte a Adam Yal. Anda a saber por qué. Y el otro, Jean Cancien, se adueñó del tribunal matemático. Bueno, el emperador Kangxi se hizo cargo del imperio, no se hizo cristiano, pero por lo menos le dio cierta tolerancia. En realidad, Kangxi, el hijo de aquel emperador que se había hecho cristiano, fue un emperador excepcional, porque tenía la buena costumbre de llamar a su corte a todos los que sabía. Cuando alguno sabía algo, lo llamaba. Aquellos que saben, dijo Kangxi, vengan todos a... Kangxi es en realidad. Vengan todos a mi corte. Bueno, se pasaba todo el día estudiando y todas las mañanas llamaba a los jesuitas para que le explicaran alguna ley física o una figura geométrica. Y se martirizaba todas las noches con problemas. Hizo construir cubos, pirámides, conos. Calculaba el peso de las distintas bolas de un diámetro determinado. Disculpen ustedes. Pero...
Sí, sí, sí.
Pero Kangxi ya no pudo vivir sin los jesuitas. Se los trajo y les permitió incluso que se sentaran alrededor de él. Un día les presentó un mapa del cielo con una explicación en chino que contenía, mejor dicho, le fue presentado a Kangxi un mapa del cielo con la explicación del sistema de Copérnico. Y ahí se enteró Kangxi de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, que este hombre no sabía. Este docto hombre no estaba noticiado de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esta revelación le causó tanta excitación que se encerró en la corte y no recibió a nadie por 2 meses. Eso se llama estar impresionado por un conocimiento. Bueno, estaba elaborando todavía en su interior aquella nueva y conmovedora imagen del mundo que se le había manifestado. Y antes de morir, Kangxi se hizo cristiano. Porque parece que...
Sí.
Porque incluso gracias a las medicinas de los jesuitas, pudo pasar sus últimos días sin dolores. Con píldoras francesas, con polvos indios, vino español, los jesuitas ganaron muchas almas para el reino de Cristo. A la muerte del emperador, la sucesión fue nefasta para los jesuitas. El tribunal del reino de Pekín, o de ritos, se llama Tribunal de Ritos de Pekín, inició la revisión del cristianismo, porque se lanzó un edicto en virtud del cual fueron destruidas numerosas iglesias, aprisionados 300.000 chinos que eran cristianos, y se los obligó a renegar, no a renegar, viste, me caché bien. No, a renegar de la fe. Usted fue bautizado, sí, bueno, reniegue. Y así terminó esta impresionante forma evangélica que tenían los jesuitas, ¿no? A pura ciencia, a pura técnica, a puro deslumbre intelectual, ¿no? No está mal eso de buscar la fe a partir de la inteligencia, a partir del ingenio, del deslumbre, de los inventos. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? Bueno, a Adam Schall, el tipo este. Al final, como contamos siempre, hemos contado muchas historias de jesuitas en el Oriente. Nunca tuvieron suerte, nunca. Siempre aparece que justo se les muere el emperador que tenían a favor, que el hijo se le da contra, que aparece una mina que se enamora de no sé quién, y la otra que le agarran celos. Siempre pequeñas mezquindades de hombres, de mujeres y niños, y al final lo que parecía que iba viento en popa termina por no suceder. Vamos a escuchar, ya que se trata de predecir los eclipses,
sí,
vamos de adivinar el porvenir, vamos a escuchar lo que vendrá, un bello tango de Astor Piazzolla por el propio Astor. Adelante.
Thank you.
era Astor Piazzolla. La venganza será terrible, lo que vendrá.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no sé cómo comportarme en el aeropuerto. Consejos para no incurrir en conductas inconvenientes en un aeropuerto. Lo primero que usted tiene que saber es que está prohibido emborracharse en un aeropuerto.
Bueno, pero le puedo decir algo, mi médico de cabecera me recomendó una copa de vino para relajarme antes del vuelo.
Una copa de vino está bien,
sí.
Pero que usted entre completamente borracho, con provocaciones, caídas, expresiones obscenas.
Está bien, señor.
La melena revuelta, la corbata roja y suelta y el bombachón al revés. No puede, señor. No
puede. Sí, pero si vamos a hablar de provocaciones,
sí.
Venden en el free shop whisky, vodka.
Pero eso lleva. para llevarlo.
Claro. Pero uno tiene sed. Yo tengo sed.
Tome agua, señor, de la canilla.
Agua, jugos.
Va al baño en el avión y de la misma canilla toma agua.
No, pero yo estoy esperando, por ejemplo, estoy esperando en el aeropuerto de Moscú.
Sí.
¿Qué tal?
Que
qué frío, ¿eh?
Todas las ventanas abiertas, ¿sabe el frío que hace ahí?
Sí. ¿Y por qué abren todas las ventanas, señor?
No sé, porque están todas las ventanas abiertas, entonces la gente va al free shop y se compra el vodka y están todos mamados. O sea, cuando llegamos al avión estamos que no damos más.
Bueno, pero no sé, sin embargo, está prohibido. Y la policía, acá nosotros, de la policía rusa, buenas tardes, somos de la policía rusa, encantados.
¿Cómo le va?
Cuando lo vemos, lo llevamos preso. Lo llevamos preso por
porque... Bueno, pero discúlpeme, ustedes porque tienen mucha cultura de alcohol, le vio que el ruso no se emborracha, toma litros
el
y litros.
El ruso
no
puede tomar litros y litros de vodka y no se emborracha. Ah, es lo que tenemos acá.
¿Pero qué tienen? ¿Dos hígados? ¿Cómo hacen?
No sé cómo hacemos.
Es costumbre desde el nacimiento.
¿A usted es ruso? ¿Ya ruso?
Ruso.
Sí. ¿Ruso de qué parte?
De Rusia.
De...
No. ¿El señor de qué parte de Rusia es?
De la zona periférica Moscú.
¿De conurbano moscovita?
Sí, señor.
Yo ¿qué soy... barrio? Porque estoy curioso. ¿Qué barrio?
Krumun.
Es el mejor barrio.
¿Cómo? Krum.
Krum.
Ahora Krum.
Paola
Grumun, Grumun.
Bueno, esa es una cosa que está prohibida. Después, sí. Está muy prohibido, está muy vigilado acá en Rusia todo lo que es el baño.
Sí.
¿Por qué?
Y porque ¿por qué? Sí, porque nos gusta el baño en Rusia. Al ruso le gusta el baño limpio.
A todos, señor, no son especiales los rusos.
Bueno, pero a usted le gusta el baño limpio y sin embargo cuando va al baño no deja una macana por hacer, digamos.
No, no, señor. Lo que pasa es que si usted no tiene, por ejemplo, en este baño no hay papel, ¿qué quiere que haga uno? Milagros no se pueden hacer.
Bueno, se dirige, hay un protocolo cuando no hay papel en el baño.
Claro.
El aeropuerto ruso.
Usted se dirige al mostrador.
Se dirige al comisario.
Claro.
Una nota al comisario, pide papel, primero para escribir la nota.
Sí.
Y en la nota sí. Le escribe que no hay papel en el baño, y él le va a contestar amablemente que no bien se pueda resolver, lo sí. Vamos a hacer.
Para eso tiene la nota, le va a contestar.
Claro, hay lo que hay es mucha burocracia en Rusia.
Y bueno, entonces, pero...
Son 3-4 días para reponer el papel en un baño ruso.
Pero yo estoy de paso en el aeropuerto, señor, que 2-4 días, ¿qué me importa? Ya
bueno, próxima vez que viaje, va a haber papel.
Bueno, claro. Sí.
Próximo señor, viaje, usted viene, seguida, ¡ah! Señor del papel, tome, Manuel.
No, ahora no necesito nada, le voy a decir.
Tome, Manuel.
No quiere. Papel. Mire, no sé si vio que en muchos aeropuertos, en la puerta del baño, hay una máquina con botones con carita, de carita que sonríe, carita triste, carita neutra.
Sí, es para calificar cuando uno sale, si le gustó califica. O no le gustó.
Pero en Rusia son todas iguales las caritas.
Toda carita que no se entiende, es neutro, ¿qué son?
Toda cara enojado.
Yo toco el botón y digo, joder, no sé qué significa.
Todos los emoticones del... El ruso, como señala, el teléfono, el celular, sí. Todo el mismo emoticón.
Bueno, ¿y por qué no tiene uno solo y ya?
Enojado, señor.
¿Por qué
pero
enojado?
Bueno, otra cosa que hay que tener cuidado es comprar en el free shop.
Sí, bueno.
Está prohibido.
¿Y para qué está
el free prohibido?
Shop, entonces? ¿Eh?
¿Para qué está el free shop si está prohibido comprar?
Bueno, para mirar, para observar, pero está prohibido.
No, señor. Yo, por ejemplo, me compro en el free shop uno de esos almohadones cuello, ¿vio los que se encaja uno en
sí.
El cuello?
Ah, sí, ortopédicos.
¿Qué hay en Rusia para... Buenas tardes, acabo de llegar a Rusia. ¿Qué hay en Rusia para comprar en el free shop?
Bueno, vodka.
Acá el ruso le va a decir.
Tenemos sí. Vodka, tenemos cigarrillos.
¿Cigarrillos?
¿Y qué más?
¿Qué más?
Perfume, desodorante.
Estable, ¿no? Uno pero... sale, se encuentra con otro mundo aquí prácticamente.
Sí. La misma porquería que hay en todas partes.
Y también cosas ricas, delicadezas para comer.
Pero mire, yo vengo hace 40 años acá. Siempre son los mismos chocolatines. No solo que son los mismos productos, son los mismos. Literalmente son los mismos.
Es raro que hace 40 años...
Como los chocolatines del Buquebús.
Es raro que hace 40 años haya encontrado un free shop en Moscú.
No había antes, me dicen, buenas tardes.
No había.
Sí, buenas tardes.
Antes no había. Antes, comunismo, no hay free shop.
¿Usted en la época del comunismo ya trabajaba en el aeropuerto?
Bueno, yo trabajé mucho en época Stalin.
Ah, viene
hace muchos años.
Muchos años.
Sí.
Y bueno, ahí, sí, usted mucho espía.
Claro, mi imagino que venían muchos norteamericanos, se hacían pasar
claro.
Por...
Sí, teníamos, vendíamos en el free shop... Único que vendíamos sachet de caspa para ponerle sobre todo y reconocernos entre los espías rusos.
¿Sachet de caspa?
Sí.
Vendían caspa, señor, de nieve sería.
Bueno, no sé.
Igual.
Señor. Yo he sido espía ruso mucho tiempo.
Qué raro que lo diga.
Yo creí que no lo confesaban, miren.
Claro.
No, sí, en Rusia todo el mundo confesaba, sí. Yo tenía mi tarjeta.
Sí.
La tarjeta tenía Rodion Raskolnikov y abajo decía espía.
No, pero no dice no. Espía una tarjeta.
Y ahí tenía el carnet de espía que vos entraba gratis al teatro de Bolshoi, por ejemplo.
Al Bolshoi. Sí, bueno. Bolshoi. Ah, ¿sí? Miren, no sabía eso. Muy bien. De la KGB era, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí. Bueno, entonces iba con él en el carnet de espía y entraba Gratarola.
Pero bueno, pero ya, ahí ya todos sabían que era espía, después no podía trabajar.
¿Cómo que no? Nosotros te espiábamos, igual te espiábamos así nomás, a calzón quitado.
Bueno, pero eso no es muy profesional, ¿eh?
Entrábamos ahí en una casa y te empezamos a espiar.
¿Y qué trataban de descubrir?
¿Eh? No, ¿Qué nada. Que era en contra de Stalin.
Pero casi todo era en contra de Stalin.
Mentira, éramos todos a favor.
Sí, ustedes, los espías, pero... Cualquier cosa era interpretada como en contra.
Eso sí, porque si no, nos iban a echar a todos. Si descubrían que todos estaban a favor, nos echaban todo espía. Entonces... A todos y a este en contra gobierno.
Bueno, pero por eso. Cualquier indicio, yo por ejemplo me peinaba con raya al medio.
Sí. No.
Y al lo medio consideraban no. Un lujo burgués.
Sí, claro. Como Florencio Sánchez.
Claro, antiestalinista. Y entonces podía ser perseguido, tener un problema. Y yo,
sí, sí, señor. Sí. Y bueno. Acá en Rusia mucho frío.
Sí, eso sí.
Tiempo de Stalin más frío, sí. Más frío.
No, era el mismo.
¿Eh?
El mismo frío, habría menos calefacción.
No. Estaba prohibida la estufa, todo el lujo burgués.
Ah, entonces, ¿cómo hacía para calentarse?
No se calentaban. No te calentés. En Argentina quiere decir mantén la calma.
Claro.
En Rusia era una orden. Y teníamos aquí, y todavía tenemos, porque hace frío en Moscú. Sí. Entonces usted ponía la mano, pone la mano en un fierro, en un palo de la luz, de eso de fierro. Sí. Y si lo deja más de 20 segundos, no la puede, no puede despegar.
Le queda como el efecto hielo seco, se le queda pegado.
Le queda pegado como en el hielo seco. Y pasa la policía a la noche despegando gente. Algunos ponen para hacer una gracia. ¡Oh, oh, oh! Le abren la boca, sacan la lengua y la ponen en el palo de la luz. Y se le queda pegada con la lengua afuera. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua.
Eso no es ruso, señor.
Pasa la policía rusa con una pava de agua caliente y le echa arriba y le saca la.
Le saca sí, la pero cosa. Después le queda la lengua.
Sí. Por eso el ruso habla así como hablo yo.
No, porque hablan ruso, señor.
Tiene acento porque tiene la lengua toda quemada.
Ahora, ¿qué me dice del calentamiento global?
Acá no llegó todavía.
Claro.
Llegó el enfriamiento global.
Bueno, pero quizás con el calentamiento a ustedes les conviene, me parece, un poco ahí.
Convendría. Nosotros estaríamos mejor que nadie.
Claro. Porque
acá haría un clima más o menos.
Mientras claro. Fresquito, casados. Fresquito.
Más o menos fresco, Baldi. Hola, a mí me dijeron, ¿qué tal?
¿Quién es usted? ¿Quién
es? Un turista que llegó acá.
¿Usted es turista?
Sí. Sí, me dijeron que los osos polares se están quedando sin hielo, ¿verdad?
Sí, bueno, en la zona de Siberia hay muchísimos todavía.
¿Cómo todavía?
Todavía quedan muchos en la zona de Siberia.
Sí, ¿usted los está matando usted? ¿Que los tiene contado?
No, pero me dijeron que al oso, como vive arriba del hielo, se le derrite el hielo y hay agua.
Claro, sí,
se ahoga el oso. No tiene dónde
Bueno, eso sí, eso en el Polo Norte.
Claro, y bueno, estamos hablando del Polo Norte.
Claro, si yo hablaba de Siberia
recién. El Polo Norte, tres cuadras.
No, bueno... De todas maneras, vio que el oso polar
sí.
evolucionó mal, vio que es un mutante, por eso se va a seguir mal. Sí, porque se tenía que poner marrón como los otros osos y quedó blanco.
Amarillo, claro.
Sí. Lo vi en un documental hace poco del oso polar.
Ah, pero ese era un documental americano, acá en Rusia.
Norteamericano. Es propaganda.
Propaganda, señor.
Todo mentira que acá.
El oso no tiene nacionalidad.
Nosotros acá en el...
Lo mismo que el cohete ese que tiraron el otro día, eso es mentira. No fue a ningún
mentira,
lado.
Mentira, todo filmado por Stanley Kubrick.
¿Por quién? No se le entiende lo que dice usted en ruso, está hablando.
Stanley Kubrick, el director de cine, ese que filmó cuando fueron a la luna y ahora filmó de nuevo.
¿Cómo Kubrick puede ser?
No, la carrera espacial no es solamente de ustedes los rusos. Le cuento que...
¿Usted quién es?
Yo estoy en el CONICET, en la Argentina.
Ah, bueno. Viene primero Rusia, Estados Unidos, tercero Argentina.
Bueno,
Los mejores... No sé.
No, mire. No nos tome el pelo porque... nosotros tenemos menos recursos que ustedes, pero estamos mandando satélites a través de ARSAT.
¿A través de quién?
No conozco marca.
No conozco, acá no trabaja ningún ARSAT.
No, una empresa argentina, es una empresa modelos, les cuento.
De modelos sí conozco. Sí.
No, es una empresa Valeria modelo Marzo. Del mundo. Fabricamos Marta. Satélites, sí. Satélites, conoce satélites.
Ah, satélite argentino. No.
Bueno, y podemos venderles a los rusos, a ustedes.
Sí. Estamos muy interesadas.
Bueno, ¿para qué usan los satélites?
Por iban ejemplo? A vender a nosotros y lo que nos sobra son satélites y cohetes nosotros.
No sabemos dónde tirarlos, señor.
El señor que es ruso de Calabria.
De la época de la Guerra Fría... Tenemos satélite, hacíamos un satélite y lo tirábamos a ver quién tiraba más. Y ahora nos quedaron. Si quiere le vendemos nosotros a Argentina.
No, es que los hacemos nosotros. Ahora los queremos vender.
Ahora
nosotros.
Los hacen. Lo hubieran hecho en 1950, hubieran sido pioneros en el mundo.
Bueno, pero los estamos haciendo ahora. Sí. Y nos salen bien buenos satélites.
Sí.
Está bueno. Veo que el satélite es como un lavarropas, pero con...
Pero distinto, sí.
Sí, con unos palos para
bueno,
los costados.
Los últimos satélites que hacíamos ya en época Stalin, hacíamos ya con... En realidad, en época Stalin no hacíamos satélites.
Y no, todavía no.
No.
Todavía no.
Pero después
pero vino, no, ustedes... en aquella época hacíamos mucho con lavarropa. Sobraba lavarropa en Rusia porque... Se lavaba poca ropa y había mucha guerra fría. Entonces imagínense, bueno. todo lo que estaba de la industria dirigida al lavado de ropa, directamente a la industria del satélite de la NASA.
No, de la NASA no, la NASA es Estados Unidos.
Bueno, nosotros tuvimos el Sputnik. Fue primer cohete.
Sí, señor, primer satélite que hicimos.
Yuri Gagarin. El cohete, pero ustedes, los rusos, discúlpenme que le hable así, ¿no?
Sí.
Pero mandaron a una perra primero.
No.
Un poco de respeto.
Valentina. No.
Mandaron a una perra.
¿Cómo dice perra nuestras astronautas rusas?
¿La astronauta rusa? No. Entre 40 ganó el concurso.
Laika.
Le falta respeto a la mujer rusa.
La perra Laika que ustedes enviaron, que era un
animalito. Perra,
todo eso es verdad. Ahora, ¿la perra volvió o nunca volvió a Rusia?
La perra volvió. No haga caso lo que dice el norteamericano, que dice que la perra estaba muerta antes de zarpar.
Bueno,
volvió manejando y aterrizó la perra.
Volvió moviendo cola. Contenta como perra con dos colas.
Bueno, pero la perra, no les puedo traer información. ¿A dónde la mandaron?
Que no pueden los astronautas, va a poner la perra. ¿Qué va a decir la perra? Nada. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Nada, nada.
Entonces, ¿por qué mandaron
la perra? La policía rusa agarró, la interrogó, la perra le hacía oler cosas.
¿Y a qué conclusión llegaron?
A ninguna.
¿Y entonces de qué estamos hablando?
Por eso no mandamos más perros. ¿Para qué?
Claro. Bueno, dígame, no, de todas maneras, yo lo felicito, no solo por cómo tienen este aeropuerto impecable, la verdad,
sí,
que ahora está impecable, pero son muy buenos organizando eventos. Me acuerdo del Mundial de Rusia, que salió muy lindo.
Ah, sí, Mundial, no. Fantástico. Fantástica organización.
Y ahora estamos construyendo en Moscú 19 nuevos aeropuertos.
¿En una ciudad 19 aeropuertos?
Sí, sí, Moscú.
¿Pero no les van a sobrar? ¿No es mucho?
Sí, van a sobrar, sí.
¿Y entonces para qué los hacen 19?
No, sabemos, pero acá todo sobra.
Bueno, pero mucho.
Es el plan Putin.
Sí, el plan Putin. ¿Usted es putinista?
Sí, sí, yo sí. Yo... sí. Yo trabajo mucho, pero...
Bueno, no, yo digo, porque el putinismo,
sí,
vio que en Rusia es muy fuerte.
Muy fuerte.
A mí me dijeron que es muy fuerte. Y yo no sé si es que todos se dicen putinistas, porque tienen miedo al régimen.
Yo soy muy putinista, más putinista que la gallina.
Señor, bueno, todos lo respetamos y todas las ideologías políticas
son bienvenidas. Son válidas, acá en Rusia.
Son bienvenidas.
¿Qué tal? Yo soy el sobrino de este hombre. Acá la nueva generación rusa es. Sí. Sí. Todas las ideologías son válidas.
Bueno, por eso.
Todo, lo principal es la libertad. Es la libertad.
Bueno, pero el putinismo no le gusta mucho.
Sí, sí.
¿Qué? No le gusta mucho la
el nuevo ruso es, ¿sí?, muy muy putinista, muy liberal, muy así. Muy...
Pero acaso su compañero es de la Guardia Vieja, me parece, el otro ruso.
A mí no me gusta cadenas de hamburguesa. Todas las cosas que trajeron extranjeras no funcionan. No es nuestra forma de vivir.
Claro, es la vieja guardia. ¡Sí, yo soy también guardia vieja! ¡No quiero Rakauchikola! ¡No quiero Kruch! ¡No quiero nada gaseosa nueva!
Bueno.
¡Vodka, vodka, vodka! ¡Vodka para mí!
Nada. Bueno, está bien,
Ahora no, ven todos unos autos que son una porquería, importados, autos importados.
¡Sí, señor! ¡Trae todo el pato McDonald's!
Bueno, pero...
Antes, yo tengo un auto Lada, imitación Renault 12, y todavía funciona.
Pero sí, el Lada es un auto un poco... el diseño es un poco precario, ¿no?
A nosotros no es mejor que el Cadillac.
Bueno, no sé. No, está bien, señor. Si a ustedes les gustan esos autos, me parece
bueno,
bien.
No, ahora nosotros, ¿qué tal? Soy el muchacho nuevo.
El sobrino.
Ahora realmente nosotros estamos muy con todo lo que sea virtual,
sí,
con todo lo que sea celular, con todo lo que sea, sí, lo que tenga que ver con la comunicación.
Bueno, sí, pero igual, te digo, permitime tutearte, perdiste bastante...
¡A mí nadie me tutea!
No, bueno, pero estoy hablando con su sobrino. Estoy hablando con su sobrino. Perdiste bastante el acento ruso.
Bueno, sí, porque nosotros estamos ahora todo en una cosa...
globalizada.
Claro.
Sí, y que que todos los idiomas son válidos.
Bueno, sí, pero la verdad...
Estamos buscando el Esperanto.
Pero eso ya fracasó, ya se hizo antes.
Ah, sí, sí. Bueno.
No funcionó.
Pero sí, esta buena onda todavía sigue funcionando.
Ah, mire, ahora tienen la buena onda, sí, bueno. Me alegro, bueno, bienvenido.
Señor, usted tiene que tomar el avión.
Sí, yo mire, si no voy a perder el vuelo. Yo vuelo a Rosario.
Ya salió, mire.
Ahí está. No.
Te informa los pasajeros de Aerolíneas Argentinas. Sí. Que ya salió.
No, pero yo vuelo a Rosario.
Acá en el aeropuerto sale la información cuando ya se fue el avión.
Y ¿pero por qué no pusieron el cartel antes?
Porque lo ponemos ahora.
Y bueno, sí, señor, pero
y no se va todo de Rusia, no queremos. Esa es la nueva cortina de fierro.
Sí. Bueno, mire, la verdad que pasé una mala experiencia aquí, así que le voy a poner la carita enojada.
Una cualquiera, sí.
Como que la calificación. Bueno. Y por lo demás, me retiro y no voy a volver nunca más.
No bueno. Se va a poder retirar.
¿Por qué no me voy a poder retirar?
No, qué denso raro, investigación. Cortina fierro.
Esto es un atropello, señores.
Sí, sí, así le llamamos.
Mientras tanto, me voy a hacer una pausa.
Bueno.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Atención, señora. Se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el sábado 12 de diciembre.
A las 21:30, señora.
Los tickets se consiguen en entrada1.com. Y atención, porque no va a ser un programa cualquiera, ¿eh?
No, será un programa especial que no se va a transmitir nunca, nunca, jamás. Nunca... por radio.
Puede llegar a tener contenidos prohibidos.
Palabras que nunca hemos dicho, las vamos a decir. No se olvide, señora. El sábado 12 de diciembre a las 21:30 horas, gran streaming de La Venganza Será Terrible.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet. Internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Aire 750. 10 años juntos.
10 años en la misma frecuencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno en su casa, y vamos a conectar, gracias a esfuerzos técnicos que ha hecho la emisora, con el hogar del señor Manuel Moreira.
¿Qué tal, amigos?
¿Cómo anda, Manuel?
¿Cómo andan?
Muy bien.
¿Qué está haciendo?
No, acabo de prender un fuego, voy a hacer un...
¿Un fuego?
Un fuego, sí.
Mire cómo arruinó el parquet.
Sí.
No, eso es lo que tienen de mano los peronistas.
Claro, no. Levantó todo el parquet. Uno chori voy a tirar.
No le digo.
¿A esta hora?
¿Qué? No hay hora. El fuego no tiene hora, señor.
Qué lindo.
Puede hacer. En cualquier momento.
Nocturno. Pero,
discúlpeme, usted tiene que averiguar si está permitido en el código de planeamiento urbano y todo eso. Me parece que en su zona no puede andar haciendo una choriciada, ¿eh?
Ah, desconozco eso yo.
No, y cada zona conozco, tiene, pero... cada zona tiene su comida.
¿A usted qué le tocó?
A mí, nabo.
Bueno, claro, el que vive en un barrio de nabos, claro, tiene que estar, cocina eso, ¿no?
Tal cosa.
Todo el tiempo.
O sea, yo tengo que averiguar si este es un barrio de chorizo.
Claro, eso es lo que tiene que averiguar. Bueno, pero para que no se le arrebate nada y pueda ir a hacer el fuego, si le parece, convocamos al sordo Gansé, que hoy tendrá seguramente algún fuego
con usted. Sí, que viene con el barbijo a cuestas, ¿sabes?
Si quiere, lo hace pasar al sordo, que anda dando vueltas por toda la radio. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Que acompañe a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Arrímese a la mesa, que está muy
lejos. Estoy acá, me estoy acá, más arrimado que esto.
Hágase amigo.
Estoy acá pegado al micro.
¿Qué pasa? ¿Está timidón? ¿Qué le anda pasando? Bueno, hay muchos pedidos. Yo no sé si hacemos algunos del Facebook, ¿le parece? Que se arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, para Ana, que pide golondrinas.
Uy, golondrinas.
Ah, bueno,
a ver.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Ay, maquiolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la cara, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, femenina de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo retendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Ah, muy bien.
AM 750. Una señal.
750, programación 2020.
Después de Molina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caíme a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años. Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes. AM 750. 10 años. En la misma frecuencia. AM 750. Programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respiri. Un trío único para 2 horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio. AM 750. Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
Ahora 1:55, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 56%, temperatura 21 grados 3 décimas. Alberto Fernández le reclamó a los empresarios que se sumen a la lucha por reducir la pobreza. Fue luego de que la Universidad Católica certificara que en el tercer trimestre del año esta problemática afectó al 44,2% de la población. Por su parte, el presidente, en el marco de la Conferencia Industrial de 2020, remarcó que la pobreza no se combate con planes del Estado, sino con empresarios que generan empleo.
Agarrémonos de los brazos y marchemos juntos. Dejemos de tirar cada uno la cuerda para el otro lado. Eso no sirvió para nada. De una vez por todas tenemos que avergonzarnos de la pobreza y tenemos que sacar de la pobreza a ese 40% de argentinos que quedó sumido allí en el medio de esta crisis. Y de la pobreza no se sale con el auxilio del Estado con planes. Se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo. Así se sale. Y el Estado, mientras tanto, va a estar presente para ayudar a los que lo necesiten.
A partir del domingo vuelve a circular el tren que une Buenos Aires con Córdoba. En un comienzo tendrá 2 frecuencias semanales, partiendo desde Retiro los lunes y los viernes a las 21:10, y otras 2 en sentido inverso, los jueves y domingos a las 15:30, saliendo de Córdoba capital. El costo del boleto para el recorrido completo varía entre los 500 y los 600 pesos.
Patria grande.
Nicolás Maduro aseguró que dejará el poder si pierde las elecciones parlamentarias del domingo. El presidente de Venezuela señaló que si la oposición triunfa en estos comicios, se retirará, pero anticipó que si gana el chavismo, irá hacia adelante con el pueblo. Cabe destacar que la mayoría de los partidos opositores rechazaron participar, argumentando la posibilidad de un eventual fraude. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, humedad 56%, temperatura 21 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Bueno, a ver, Gillespie, vea usted la lista de pedidos, a ver qué hacía al azar.
¿Por qué no pone el dedo?
Oh, ponga el dedo.
Sí, pongo el dedo, ¿eh?
Ahí no,
Uy, mira,
no, pero vale,
mire lo que tocó.
Lloró como una mujer. Esto es un penal en el último minuto,
Esa, es que son todos penales. Bueno. Es un partido de penales esto. Bueno, ¿la va a hacer o no la va a hacer? A ver.
Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena lo melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba jugar. Me acabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedarte colgado. Te dio por hacer este loco y despegaste el alpine. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Entré a quererte por sonza, a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste sin la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró hacia el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedaste en la fría, fue tu viejo un pobre tano, era chivo con los cosos atorrantes. Como vos me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro, a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Muy lindo, muy lindo, maestro.
Bueno, mire,
Arrabal Amargo. Ah, bueno.
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo, entonces.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena.
maldición. Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles y hueque a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, estaré en flor para quererte, como una nube que puedo estar. En sueños se va, se va, no vuelven más.
Acá Ana Laura, esto es para usted, Moreira, a ver si... Porque le pide la del chicle sabor banana.
¿Chicle sí. con banana?
Esa.
Ok.
En portugués.
O bipap não me sabe quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro, no sambumba. Quando ele entender que o samba não é arrumba, eu vou me jurar. Miami com Copacabana, chiclete são misturo com banana. E o que samba vai ficar assim? Um batendereiro de bate bom bom bom. Bate bom bom bom. Bate bom, quero ter a grande confusão. Bate bom, bom, bom. Bate bom, 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 yeah. Bate bom, quero ter a grande confusão. Mas em compensação, quero ver o boogie boogie de pandeiro violão. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, oh. Bate bom, bom, bom. Bate bom, bom, bom. Bate bom. Quero ver a grande confusão. Bate bom, bom, bom. Bate bom, bom, bom. Bate bomba, quero ver a grande confusão.
Trompeta.
Bueno, sí, vamos a hacer algún tema de con trompeta.
Ten trompeta.
Ten trompeta. Ten trompeta. Bueno, no sé cuál quiere hacer. ¿Cuál va a ser?
Bueno, si les parece, hacemos... Por la vereda del sol, ¿qué les parece? Hace mucho que no la hacemos.
Un clásico. ¿Cómo
no?
Un clásico. Por la vereda del sol.
Ok.
Bueno, y alguna más con trompeta sí, podría ser.
Sí, no la guarde todavía.
No, bueno. No se vaya. ¿Qué le parece?
¿Nos podemos ir con
un banchero? ¿Qué les parece? Un cumbanchero.
Pero ¿se puede hacer sin el trío el cumbanchero?
Sí, sí,
es una versión reducida.
La versión chica.
Es distinta.
Sí.
Sí. ¿Es mejor o es...?
No sé, yo ni me la acuerdo.
Bueno, va a ser más austera, seguramente.
Bueno.
Y nos vamos con esta.
Ah, bueno. Bueno, muy bien.
Bueno.
Terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750. Una señal.